Stuck. Febrero de 1973, comunicados 4 y 7, el año del golpe de Estado. Comenzamos hoy con Gabriel Chirici, a 50 años del golpe de Estado, con una serie de columnas, de rondas, a propósito de aquellos hechos, ¿no? Y hablamos de aquellos hechos porque está el golpe de Estado, propiamente dicho, por decirlo de alguna manera, de junio del 73, pero bueno, evidentemente se venían de años muy turbulentos y de un comienzo de año muy particular, sobre todo en febrero, con estos comunicados 4 y 7. Así que allá vamos, en el 50 aniversario de este año triste, feo para el Uruguay y la democracia, con capítulos y recuerdos, ¿no?
Sí, bueno, es un tema, creo que de los más polémicos en la actualidad, en términos de uso político de la historia, ¿no? Si uno está atento, a veces cuando se da algún chisporroteo mediático aparece, bueno, quién apoyó los comunicados, quién no, si eso significó apoyar la dictadura, ¿no? Lo que, más allá del uso cotidiano, nos habla de que es un tema que cuando aparece sigue como vivo, ¿no? Y siguen existiendo diferentes interpretaciones. En términos de la historia, lo que a mí me parece que suma y puede mejorar un poco la discusión es que casi nunca hay un consenso en la ciencia, pero la idea de que el golpe de Estado como tal fue un proceso, no solamente fue lo que, por supuesto que hay que recordar, y es terrible la fecha del 27 de junio, en tanto se clausuró el Parlamento, entraron las Fuerzas Armadas al Parlamento, pero el 27 de junio fue el final de un proceso que empezó en febrero del 73. Esa idea, algunos historiadores hablan del golpe en dos tiempos, ¿no? Sobre todo también, que me parece interesante como avance en la investigación histórica, esa idea de que los acontecimientos de un día no se explican solo por ese día, ¿no? Entonces lo del 27 de junio no se explica sin febrero. No nos vamos a ir al Big Bang esto, pero hay un cambio muy notorio con respecto al ejercicio del poder y con respecto a la ruptura de la institucionalidad que comienza en febrero del 73, ¿no? Y bueno, trabajar sobre eso, compartir algunas miradas tanto históricas como documentales, creo que es un buen disparador, a cuenta de que esto no es un tema cerrado. Eso me parece lo más importante, ¿no?
Sí, sí, varias cosas. Es como un primer golpe del golpe. Pero además, y ahora cuando vayas hecho a hecho, paso a paso, se nota que además es un quiebre institucional muy institucional en un momento, ¿no? Porque el COSEN es la institucionalización del quiebre institucional. Es un juego de palabras medio raro, pero institucionalizan la entrada los militares. Ahora lo que sí, quizás es lo que más llama la atención de febrero, ¿no?
Y ahí tenés una cosa que también esto se viene trabajando con más cuidado, sobre todo en los historiadores y las historiadoras. Yo a veces observo comentaristas, a veces del ámbito académico, que lo pierden de vista. Que para la gente que vivía en aquella época, este es el otro punto, era muy difícil percibir qué pasaba. No, y no porque vivamos en las cavernas, en las sombras de Platón, porque no estaba claro ni para los propios actores, ¿no? Entonces, también porque yo lo que creo que hay que evitar, tratando de analizar y comprender, es juzgar rápidamente. Ah, no se dieron cuenta que fue el golpe. Bueno, era complejo, porque las diferentes estrategias de una multiplicidad de actores, que vamos a enumerar por lo menos, eran divergentes, no sabían qué iba a pasar. Yo te contaba, porque esto de los comunicados 4 y 7, que uno dice, bueno, ¿por qué hay dos comunicados? ¿Y por qué uno es el 4 y otro es el 7? Que yo cuando doy las clases, a veces, para hacerlo rápido, el chiste, bueno, ¿y dónde quedaron el 5 y el 6? Porque, bueno, incluso en quienes tienen, digamos, son mano en esta jugada y van a controlar el mazo, que son los mandos de tropa de las Fuerzas Armadas y del Ejército, tampoco tienen todos claro el camino y cómo hacerlo. Exploran diferentes alternativas. Incluso el primer comunicado es más izquierdista, peruanista, y después aparece un segundo en donde dicen, bueno, no, pero somos anticomunistas, para aclarar que, ¿no? Es decir, yo no lo digo en términos de broma, así que no estaba claro tampoco para los actores qué iba a pasar, ¿no? Entonces, también hay un ejercicio histórico ahí que es importante, y es tratar de comprender cómo se vivió, ¿no? Y acá pongo el acento en una cosa que me parece que es muy clara, ¿no? Para la mayoría de la gente, que esto no quiere decir que no valga la hipótesis histórica, el golpe definitivo fue el del 27 de junio. Esto que pasó en febrero fue como entre una lucha palaciega, ¿no? Fuerza, incluso porque hay una parte de la Marina que defiende y respeta al presidente, el presidente después que negocia con los sublevados, los partidos políticos que no tienen una posición clara, ¿no? Entonces, es un contexto para trabajar con cuidado. Yo lo advierto ahora y vamos al orden de los hechos que me parece interesante.
Vamos,
¿no?
Vamos a ubicarnos 50 años atrás en esos primeros días de febrero, ¿no?
Febrero, verano, receso parlamentario, una situación compleja en términos económicos. Pensemos que en Uruguay había veda de carne, siempre lo cuento porque estaba muy mal la economía. Para conseguir divisas de las exportaciones, la gente para conseguir carne era, no estaba prohibido comer. Había una situación económica muy compleja, pero además la situación política estaba compleja porque el presidente Bordaberry no había logrado frenar la avanzada en términos políticos de las Fuerzas Armadas. Esto venía ocurriendo ya desde la derrota de la guerrilla, o sea, en el 72 el MLN fue derrotado casi completamente, ¿no? Si, hubo gente que siguió operando, pero ya no tenía capacidad, el ejército se presentaba como el que lo fue, es decir, desarticuló la cárcel del pueblo, cayó preso, bueno, cayó en manos de la Armada, Raúl Sendic, etcétera, ¿no? Pero además después el ejército había empezado a perseguir los ilícitos económicos, ¿no? Bajo una cuestión compleja que era la ley de seguridad del Estado. Entonces pasaban a justicia militar a personas que consideraban un caso famoso de unos médicos. Después a Jorge Valle habían metido preso por agravio moral a las Fuerzas Armadas en la televisión. Y ahí lo que había ocurrido es que el ministro de Defensa y Bordaberry, Valle, la lista 15 era parte del gobierno. No lo habían, digamos, defendido. Y había alguna tensión entre Bordaberry, las Fuerzas Armadas y los otros, partícipes del gobierno de Bordaberry, que era un gobierno además poco legítimo por las elecciones del 71, lo que charlamos hace bastante, ¿no? Con aquel debate tan lindo entre Corvo y Garchitorena. Bordaberry era un presidente con poca legitimidad popular también, ¿no? Bueno, entonces en ese lío, ¿no? Que termina con la lista 15 yéndose del gobierno, interpelando Sanguinetti, que había sido ministro de Bordaberry, al ministro de Defensa Malet, porque no había podido controlar a los militares. Bueno, Bordaberry quiere cambiar al ministro de Defensa, ¿no? Cuando comienza el año. ¿Qué pasa? Vasconcelos, que es un legislador colorado, demócrata, vallista, advierte que en la movida de los mandos, no hablo del comandante en jefe, los mandos, los que tienen tropas a cargo, la división, la región número uno, hay golpistas. Y emite una carta pública, creo que es el 31 de enero, diciéndolos latorritos, en referencia a la torre, ¿no? Entonces, los mandos le exigen al ministro de Defensa que haya una respuesta. Bordaberry se reúne con ellos, Bordaberry dice, yo respondo como presidente. Pero no quedan conformes con la respuesta. Los mandos dicen, queremos responder nosotros. O sea, hay una parte de sectores del ejército que se sienten que tienen que hacer política. Entonces, Bordaberry intenta una jugada que es cambiar al ministro de Defensa y llama a Francese. Francese era un general retirado, había sido ministro antes, en época de Pacheco, y además, en estas cuestiones de la cultura militar, él tenía una relación fuerte en la formación del quien era comandante del ejército, y pensaba que Francese de alguna manera podía descabezar a estos mandos, nombrar a otros, ¿no? Tener el apoyo de la Marina y controlar un poco a las Fuerzas Armadas que respetaran la cadena de mandos, ¿no? Francese asume, ¿no? Es increíble esto, pero a Pérez Caldas, que era el comandante de la Fuerza Aérea, le dice que tiene que pasar a retiro, y Pérez Caldas dice, yo no paso a retiro nada, y la Fuerza Aérea mantiene estos principios, no sé qué. En el ejército, los mandos no aceptan que el comandante en jefe obedezca al ministro. Entonces, ya hay una situación muy particular, ¿no? Y el 8 de febrero, perdone que lo cuente así, pero, ¿no? De noche toman el Canal 5, el ejército, ¿no? Y la Fuerza Aérea, y anuncia que ellos no quieren al ministro Francese. Eso es el 8 de febrero de noche. Es una cosa rarísima, ¿no? Porque empieza a haber noticias de que están acuartelados diferentes unidades militares, no sé qué. Bordaberry llama al Palacio de Gobierno de noche, o sea, acá el Palacio Esteves en Plaza Independencia. Van algunos de sus aliados políticos. Intenta hacer una cadena de televisión y como tienen controlado el Canal 5, no puede. Al final el Canal 4 le permite hacer la el mensaje. Bordaberry dice que va a mantener a Franchese, que el orden institucional sigue, convoca a la gente a la Plaza Independencia a defender al presidente, a la institucionalidad. Eso la noche del 8. El 9, que es el famoso día, ¿no?, la Ciudad Vieja parece bloqueada porque la Marina, la Armada, no está con el ejército y quiere defender la Constitución. Dice, no, Zorrilla, que es un personaje histórico muy interesante, ¿no?, militar de carrera, constitucionalista, dice, no, los mandos no pueden decidirle al presidente quién es el ministro, que, ¿no?, respetar la legalidad, y le ofrecen a Bordaberry, Bordaberry vivía en la casa de Suárez, en la casa presidencial, que se vaya para la Ciudad Vieja y gobierne desde ahí. No, la Ciudad Vieja está rodeada, y bueno, hay un par de buques incluso apuntando con su para el cerro y eso, por si vienen tropas del ejército, una cosa, no, es una situación de guerra interna media rara, ¿no? No, lo que no va nadie a apoyar a Bordaberry a la plaza, ¿no? Van curiosos, va la familia, Bordaberry lo cuenta, pues, ¿no? No fueron ni 200 personas, ¿no? Claro, es complejo, es un sábado, sábado de febrero, pasó eso de noche, el otro día está cerrada la Ciudad Vieja, y ahí lo que ocurre es que desde el ejército emiten el comunicado 4. Un comunicado 4, o sea, diciendo qué objetivo tiene ese movimiento de insubordinación. Se puede leer todo, está accesible, es un comunicado largo, pero yo diría dos cosas fundamentales, ¿no? Por un lado, lo que dicen es que no quieren destituir al presidente, dicen, ¿sí?, con quien han trabajado junto en todo lo que ha sido el año 72, pero no quieren que el presidente les nombre el ministro, porque este ministro los descabeza, no le dicen así. Pero además, lo que dicen es que tienen un programa de gobierno, porque si uno lee, tiene casi 18 puntos en donde toca diversas cosas, ¿no? Desde la inversión pública, terminar con la corrupción, el tema de los ilícitos económicos era muy fuerte, ¿no? La cuestión de el apoyo a los pequeños y medianos empresarios, descentralizar la administración territorial, sacar la corrupción en el servicio exterior. Hay todo un tema con eso, hay todo un tema bastante venal en el servicio exterior, ¿no? Bueno, la cuestión de el fomento a la industria. Y es increíble, pero la reforma agraria, porque ahí incluso dice la tierra para el que la trabaja, ¿no? A partir de una reforma tributaria, ¿no?, hacer que la tierra... Tiene un contenido... O sea, me detengo un segundo y es... Los militares están jugando un rol que no les correspondía en la historia institucional. Ahora, ¿por qué hacen esto? Porque hay una parte que siente que luego de todo lo que fue el estado de guerra interno, que no... Eso lo decretó el Parlamento. Y un presidente que lo llevó a tener... campo libre para meter presos a médicos, a Jorge Valle, entonces, sienten que tienen que pueden estar al mando. Y hay un grupo de todos militares que están muy politizados, hay distintas logias, sin duda una con mucha capacidad de acción, era la logia de los tenientes de Artigas, ¿no? También están los militares formados en la Escuela de las Américas con la idea de la doctrina de la seguridad nacional, y también hay militares, este es un caso muy interesante, ¿no?, de como Ramón Trabal, que era el encargado de inteligencia. Ramón Trabal es un caso, bueno, hay un libro de Sergio Israel muy bueno, se llama El Enigma Trabal, ¿no?, que un militar muy honesto, pero con mucha perspectiva política, que había estado en Perú, entonces muchos creían que Trabal era peruanista, ¿no?, que tiene y que también había estado, porque recordemos, ¿no?, los militares en un momento del año 72 de la guerra contra el MLN, también habían negociado con el MLN, ¿no?, e incluso habían llegado a firmar una tregua a partir de un plan económico de reparto de la tierra y no sé qué, de la pesca, una cosa así, y Trabal y Álvarez, Gregorio Álvarez, habían estado en esa negociación, ¿no? También hay otros militares más tipo nacionalistas, conservadores, tipo Cristi, así, ¿no? Bueno, pero esos militares todos están participando en este comunicado y están diciendo, nosotros queremos ser parte del gobierno, ¿no?
Con puntos como el G y el H, ¿no? El G dice redistribución de la tierra buscando la máxima producción por hectárea mediante regímenes impositivos justos y técnicos y una tenencia más racional, de manera de asegurar el acceso a la propiedad a quien la trabaje. El siguiente punto dice creación, fomento y defensa de nuevas fuentes de trabajo y el desarrollo de la industria en base a las reales posibilidades y necesidades nacionales.
Claro. Vos lo escuchás, hace unos años, en el 71, a los 50 del 71, hicimos un recuerdo del programa Nuestro Compromiso con Usted, que era Wilson, la herencia de la CIDE, aquel proyecto de investigar qué pasaba con la tierra en Uruguay, y la idea de reforma agraria, que en Uruguay venía siendo... Yo lo digo con cuidado porque no es que sea... la reforma agraria no es comunista, ¿no? Es, la, también se plantea, puede ser una reforma con criterios capitalistas, de cooperativas privadas, ¿no? Ahora, era un tema que era frecuente escucharlo en quienes querían cambios en Uruguay, por una perspectiva desarrollista, por una perspectiva más de izquierdas, etcétera. Ahora aparece el ejército dando este golpe y planteando esto. Yo intento compartir con todos, tomarse un segundo para... Bueno, cuando escuchabas el comunicado 4 en la radio, si vivías ahí, ¿qué pensabas de esto? No, no estoy... Digo que es una cosa extraña. Nadie se imaginó que esto pudiera pasar antes cuando, digamos, el ejército era el brazo armado que estaba persiguiendo la guerrilla, etcétera. Y esto quiero decir una cosa interesante. Los comunicados después van a tener una propia historia dentro del ejército. Porque va a haber militares que van a creer en estos comunicados. ¿No? Hay un trabajo muy interesante periodístico de Leo Abercorn que se llama Milicos y Tupas, donde él entrevista a un ex tupamaro, profesor de historia, Marlon Miraldi, que fue muy crítico con la vía militarista del MLN, ¿no? Y a uno de los encargados del regimiento de la Paloma del ejército, ¿no? Que no tenía poder dentro del ejército, pero él le dice, y nosotros peleábamos por los comunicados 4 y 7, porque también generaron una aureola de que había una parte del ejército que iba a asumir cambios para el país. Eso pasó. Ahora, en el medio de esto, ¿no? El Frente Amplio celebraba su año de vida, pensé, ¿no? Porque en realidad su segundo, ¿no? Nació en febrero del 71, las elecciones, no sé qué, iba a ser su acto público, ¿no? De febrero, iba en su segundo aniversario, y le quedó para el sábado 8, no era el 5. ¿Qué decir ahí ante esta situación, ¿no? Porque Bordaberry no tiene el poder. O bueno, está negociando. No fue con la Armada Bordaberry tampoco. No se protegió donde estaba guardada la institucionalidad. Los militares decían esto. En el acto, y está todo el discurso, se puede encontrar, no es muy interesante, Sereñi plantea que el problema es Bordaberry. ¿No? Esto fue algo común, que también se vivió, no quiero decir que fuera solo Sereñi, que si Bordaberry renuncia, puede haber una salida institucional. ¿No? No hace mención a los comunicados, porque en el medio entre que salió el comunicado de mañana y después de tarde sale el comunicado 7, que lo que aclara es que no son comunistas los del ejército, ¿no? Que van a seguir luchando por la mística de la orientalidad y tiene como un componente mucho más nacionalista, ¿no? Pero por ejemplo, Sereñi lo que plantea es que sería bueno que renunciara a Bordaberry y que se llegara a un acuerdo político, porque también está latente la percepción para muchos. Esto no es completamente histórico, pero si la percepción existía, hay que tenerlo en cuenta, de que las elecciones habían sido robadas y que Bordaberry no era un presidente, lo dice más o menos así, tuvo un año ya para gobernar y no enmendó ninguno de los errores de lo que venía siendo la vía autoritaria. La agravó, tanto que ahora hay un vacío de poder. Entonces sería mejor que Bordaberry se fuera.
Esos comunicados generaron diferentes interpretaciones, ¿no? Lo decía, vamos a escuchar de un documental de TV Ciudad, que fue a los 30 años del golpe, o sea, hace 20 años, lo que decía y pensaba, por ejemplo, Juan María Bordaberry.
Bueno, son conocidos, pero es evidente que ahí había cosas de izquierda. Dice después, y no sé si no es en el comunicado 7, no en el 4, rechazan el comunismo, el marxismo y todo eso. Incluso me da la impresión de que el primer comunicado está hecho por algún sector que fue un poco lejos y después que salió otro sector dijo, no, esto no, pongan lo que quieran, pero que nosotros no somos comunistas. Mi impresión es que eso es lo que pasó.
Esa es la impresión que tenía Juan María Bordaberry. Vamos a escuchar ahora la impresión que tenía un hombre que fue clave en esas horas y en ese momento, Juan José Zorrilla, ¿no? Que junto a su fuerza, digamos, la Armada, la Naval, se oponía a lo que estaban haciendo el Ejército y la Fuerza Aérea.
Ese comunicado, todo eso, está en cualquier programa de un partido político. ¿Qué partido político no acepta esto comunicado? No es ninguna novedad esto que van a hacer.
Pero tenían un sesgo bastante peruanista, incluso hubo sectores de izquierda que la
más que peruanista, comunista, izquierdista, más que más, que eso, no sé si engrupió o no a lo del Frente Amplio.
A ver, los puntos ahí dice más que peruanista, comunista, porque los peruanistas, no de Vázquez Alvarado tampoco eran, de Velasco Alvarado, pero no eran comunistas.
No, claro. Bueno, entonces, esto es interesante, Joel, que...
Una columna de Perú que hablamos de este
porque
tema,
Porque Perú
¿no?
también es una fuente muy interesante. Yo también pensando en la actualidad, ¿no? De cómo las políticas en América Latina adquieren novedades formales bien distintas a lo que uno puede esperar. Y el caso Perú, porque realmente hay una reforma agraria, toda una modernización en la comunicación, en la utilización del quechua, todo eso. Pero era muy interesante, incluso, por ejemplo, Hobsbawm, que es uno de los historiadores de referencia para muchos de nosotros en Historia Universal, siempre pone como qué interesante la cuestión de que había militares que eran progresistas, que eso no le parecía increíble, pero eso pasó en Perú. Ahora, en Uruguay hubo como una estrella fugaz peruanista con este comunicado 4, ¿no? Fue increíble.
Pero Zorrilla no lo veía así, ¿no?
Claro, igual todos estos testimonios son a posteriori.
Sí, son, ¿no?, a 30 años.
Claro, que son. Bueno, la verdad que pero el documental que coordinó Leza es recomendable a todo el mundo porque están los testimonios a posteriori. Ahora, yo lo que insisto es que cuando se da el comunicado, ¿no?, la gente no sabe qué está pasando. Pero vamos a ver qué pasó después.
Claro, ¿y qué decía Líber Cereñi en ese momento? Porque vos contaste lo que dijo en el acto del Frente Amplio, 2 años de la fundación del Frente Amplio, que dijo a 30 años cuando le preguntaban por este tema.
Lo reconoció con las mismas palabras el general Cairolo, que fue uno de los actores. Lo reconoció después, que había seguido un anzuelo puesto para la izquierda. ¿Qué pasa? Que la idea de que un sector de las Fuerzas Armadas, protagonizaran un acto que supusiera efectivamente llevar al país a los cambios que tenía que operar, hicieron mucha fuerza, sobre todo en el sector sindical y en sectores de izquierda, en algunos sectores de la izquierda. Bueno, los que conocíamos esto sabíamos que no era así. No tuvimos mucha suerte. Lo reconozco, incluso en el seno del Frente Amplio hubieron discusiones y hubo partidos políticos que no, que creyeron en eso. Pero eso fue un hecho real que llevó a que la gente se quedara quieta.
Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque el final, la gente quedara quieta, la gente quedó como expectante. ¿Qué es esto, no? ¿Qué está pasando? Incluso hay ahí una cuestión que también vale la pena pensar, porque la propia CNT, ¿no?, la Convención Nacional de Trabajadores, en previo a los episodios del 8-9, el 7 de febrero, había emitido un comunicado en donde advertía que si se rompían las formas democráticas, estaba preparada la toma de fábricas y la huelga general, que recordemos que es una resolución que ya venía desde el Congreso Fundacional de la CNT, porque en el año 64 ya habían existido rumores de golpe de Estado en una crisis interna del colegiado blanco y la dictadura brasileña en el 64, ¿no? O sea, entonces, estaba como, bueno, puede haber un golpe, puede no haberlo, ¿qué pasa acá? A mí me da la impresión, los comunicados juegan su rol, ¿no?, pero que también, al no caer Bordaberry, para la gente común, no hubo, ¿qué golpe hubo?, ¿no? O sea, hay una insubordinación, por supuesto, cayó un ministro, pero ya habían caído varios ministros en situación compleja, ¿no? Pero probablemente el comunicado 4 sirvió como, yo no sé si decirle anzuelo, porque Cairolo también hace esas declaraciones que comentaba Cereñi, las hizo a posteriori para un libro, Alto el Fuego, ¿no? También vanagloriándose de que, bueno, entraron por el aro, dice algo así, ¿no? Picaron el anzuelo. Pero probablemente la perspectiva más, llamémosle, progresista, transformadora de ese comunicado, no generó una manifestación de apoyo a Bordaberry, que, por supuesto, además, Bordaberry no generaba apoyo en el movimiento social, ¿no? Entonces, los comunicados podían generar sobre todo como una duda de, hey, capaz que en el ejército hay también un sector progresista. Esta duda, yo creo que, y esta se puede ver, porque están los documentos, ¿no?
Cereñi no creía eso.
Cereñi, él dice que no cree a partir de lo que dijo Cairolo, que se dio cuenta que él conoce las Fuerzas Armadas, que pasaba eso. Ahora, Cereñi, y está el discurso ahí, lo que propone es que salga Bordaberry. Me parece que la impresión, siempre estamos interpretando, ¿no?, es que Bordaberry no iba a ser capaz de manejar a las Fuerzas Armadas como se estaban posicionando y que Cereñi no creía mucho en esto de los comunicados 4 y 7, ¿no?
Ahora, hay que intentó convencer incluso dentro de la izquierda, dice algunos partidos, y a la CNT de que esto era una carnada, pero que no pudo.
Pero la CNT no saluda a los comunicados 4 y 7. No, ahora yo quiero detener un segundo en la interpretación de los comunicados, después vamos a la resolución del episodio, ¿no? Hay una parte, creo que es la más marcada y que hay que estudiarlo con cuidado, que es el Partido Comunista. Arismendi está en Italia. Justo está de viaje en Italia y vienen los comunicados 4 y 7. ¿Qué hacer ante los comunicados 4 y 7? Hay un titular creo que es del domingo, ¿cierto? Fue viernes, sábado, domingo, del Popular, el famoso diario del Partido Comunista, algo así como Fuerzas Armadas y Pueblo Unidos. Y la famosa frase, esto no es entre ejército y pueblo, o ejército y ciudadanía, es entre oligarquía y pueblo, ¿no? Apelando a esos sectores peruanistas que estaban dentro del ejército, según los comunistas. Y hay todo un saludo al programa de gobierno y una advertencia que no se confundan, que el marxismo-leninismo es compatible con la vida republicana, que el pueblo uruguayo, el movimiento obrero es democrático, como diciendo, no sean anticomunistas, ¿no? Y que tienen que mantener, porque incluso el comunicado 4 dice que el ejército no se va a meter en la vida sindical, ¿no? Lo que dice el comunicado 7 es que va a perseguir las ideologías foráneas y el marxismo, ¿está? Bueno, pero el Partido Comunista cree que por ese lado, apostando a los sectores progresistas del ejército, hay una chance de que, digamos, se salga de lo institucional con cambios profundos y que el pueblo lo tiene que apoyar. Ahora, esa visión del Partido Comunista se discutió mucho, incluso, bueno, hay un trabajo espectacular de Gerardo Leibner, que es una historia del Partido Comunista, en donde muestra cómo Arismendi se pasa todo un día en el diario Unità, L'Unità, que era el diario comunista italiano, con Partido Comunista Italiano, un Partido Comunista muy importante en el Mundial, le dejan, digamos, el despacho de los cables y los telegramas para que ese día Arismendi hable todo el día con Uruguay, porque nadie sabía qué pasaba. Nadie sabía qué pasaba, o más o menos, ¿no? Y finalmente prima la tesis de saludar los comunicados y ser expectantes de un cambio, ¿no? En el sentido de la legalidad y las transformaciones.
¿Quién lo saluda, el Partido Comunista?
El Partido Comunista. Pero mira lo que pasa. El propio diario El Unità, porque discuten los comunistas, si algo así era analizar las cosas, discutir con sus teorías, todo, publica las interpretaciones de Ron de Arismendi, pero bajo un título, Uruguay no es Perú. O sea, las situaciones, ¿no? Esto creo que sale el lunes, llega acá, porque acá llega mucho la prensa italiana, llega el lunes, pero el Partido Comunista está en una tensión de saludar los comunicados, decir que no persiguen a los comunistas, y ojo, con una deuda muy grande que tiene las fuerzas represivas, que le habían matado a 8 militantes inocentes en abril del año pasado, y los comunistas estaban tratando de gestionar, ¿no? Una vía legal para que hubiera un juicio sobre eso. Tienen sus víctimas, están tratando de encontrar cuál es el camino para que eso se dé. Pero al otro día, esto parece como una cronología de locos, ¿no? Domingo salió esa tapa en el Popular, los comunistas plantean esto. El lunes, Bordaberry, que no fue a la Plaza Independencia ni nada después, que no se quedó con la Armada, y logró que empezó a negociar a través de otros canales, Bordaberry empezó a negociar para conversar con los del ejército, ¿no? Mandó a Juan Carlos Blanco, había dos ministros más, ¿no? Bordaberry, el presidente, es llevado a la base aérea de Boisolanza, la Fuerza Aérea fue una de las que se había sublevado, y firma un pacto con los sublevados. Ya Zorrilla pidió la baja en la Marina, ¿no? Y el pacto de Boisolanza termina siendo el reconocimiento de lo que pedían los militares y la incorporación de los militares al Poder Ejecutivo con el Consejo de Seguridad de la Nación, un instituto totalmente anticonstitucional, pero además los militares redactan un memorándum diciendo qué cosas le van a exigir sí o sí, depuran el servicio exterior y algunos del ruralismo, que ellos no querían nada, que se gastaban toda la plata afuera, pero quitan todos los puntos de los comunicados 4 y 7. ¿No? Que evidentemente Bordaberry les pidió que lo sacaran también porque eran medio comunistas para él, ¿no? De esa negociación, claro, al otro día de los comunicados 4 y 7 en la práctica no queda nada.
Bordaberry contaba a 30 años en ese documental de TV Ciudad cómo había sido aquel acuerdo con los militares para crear el Consejo de Seguridad del Estado.
En ese momento yo hago una especie, digamos, de balance y me encuentro con que no tengo ni el ejército, ni la Fuerza Aérea, ni la Armada, que no tengo al pueblo, punto uno. Lo llamé y no vino. En la Plaza de Independencia esa noche había 20 personas, no se cortó ni el tráfico. Evidentemente se estaba abriendo un proceso en el cual tenían una gran participación, una fuerte participación las Fuerzas Armadas. Ahí fui a Boisolanza y ahí nos arreglé con las Fuerzas Armadas en una reunión muy breve, mucho más sencilla y mucho más cordial de lo que puede imaginarse. El efecto más importante, a mi juicio, desde el punto de vista institucional, la reunión de Boisolanza fue la creación del COSENA, que significó institucionalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en gestión de gobierno o en el gobierno.
Institucionalizar, dice Bordaberry, sí, para romper las instituciones, es una paradoja interesante lo que pasa ahí con el COSENA, ¿no?
Qué testimonio que logró Lesa, que la verdad que hay un libro también de Campodónico de biografía contada de Bordaberry, que hay que leerlo, ¿no? Porque claramente uno puede deducir que Bordaberry temía que después la interna del ejército triunfaran otras cosas, lo destituyeran a él, incluso que triunfaran los sectores peruanistas. Entonces él va a negociar porque además, y es elocuente, no tenía ni al pueblo, por haber era un personaje como presidente muy solitario en términos de legitimidad política. Sí. Y ahora agrego un par de cosas más para retomar. No solo Sereni y el Frente Amplio pidió su renuncia. La lista 15, Unidad y Reforma, que era el grupo de los, digamos, reeleccionistas, ¿se acuerdan cuando vimos la reelección de Pacheco? También sugirieron en esas noches, entre la del 8 y la del 9, lo que llamó el Plan Zapelli. Zapelli era el vicepresidente. A ver si Bordaber renunciaba, que quedara Zapelli. Bueno, y hay otro personaje que es fundamental, y lamentablemente yo no he encontrado el audio, sí está la desgrabación, que es Wilson Ferreira, ¿no? Que Wilson, justo, él tenía una audición, era muy, muy típico, era una audición semanal, ¿no? Retoma la audición el 13 de febrero, el lunes 13, ¿no? Wilson se pasa negociando, y esto hay muchos testimonios que lo confirman, lo pueden ver en el documental también, la renuncia de Bordaberry. Wilson soñaba con que, bueno, capaz que... Porque la crisis también ponía en evidencia que Bordaberry no manejaba ya el poder, no lo manejaba. Entonces, si él renuncia y se garantizan elecciones anticipadas, incluso Wilson fue de los primeros por poner un balotaje, y ahí calculaba que la gran parte del Frente Amplismo lo iba a votar. Entonces, Wilson también juega esa carta porque ve en Bordaberry, digamos, un mal gobernante, pero porque además tiene el duelo de las elecciones del 71. Entonces, lo que no ocurre, uno lo mira ahora, es en ningún caso hubo como una perspectiva de que a la larga la jugada podía ser que Bordaberry, que tampoco tenía grandes convicciones democráticas, pactara con estos sectores militares, eliminara el programa social, ¿no? Y a partir del 14 de febrero, ¿no? Es decir, están gobernando Bordaberry y los militares sublevados, ¿no? Y los partidos quedaron todos con sus diferentes tendencias, aislados o no. Y acá quisiera agregar una cosa que me parece interesante, ¿no? No se levantó el receso parlamentario, no hubo un llamado popular, porque el llamado popular que hizo Bordaberry, es verdad, lo dice Wilson, porque en la audición está desgrabada y se puede compartir eso, UBI Press tiene las desgraciones, es muy interesante. Wilson dice, ¿quién iba a ir el viernes de noche a ver a Bordaberry? Lo dice así, ¿no? A Juan José Gari. Juan José Gari era como un ET, que no lo querían ni los ruralistas, era ruralista, ¿no? ¿Quién iba a ir a ver? Y a las tías de Bordaberry, cuando es un presidente que no representa a nadie. Tiene que haber un cambio, en lo que, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El viernes de esa semana, el jueves, sale el semanario Marcha, con un cuaderno especial, que ahí es famosa la nota de Quijano, ¿no? Que se llama, miren el nombre, ¿no? La era militar. Porque lo que se empieza a percibir, y bueno, el editorial de Quijano también se puede compartir, es muy interesante, es que hay un proceso en donde ya el poder se corrió para los militares, ¿no? Ahí Quijano es crítico con quienes apoyaron los comunicados, pero también pide la renuncia de Bordaberry y que haya elecciones anticipadas, ¿no? Así, yo no encuentro nadie que diga que sea Bordaberry, salvo Zorrilla, que fue muy legalista y que no era un político. Todo el espectro político, en realidad, estaba en una situación como de una espiral de confusión y percibir qué estaba pasando. Y en la misma marcha de la era militar, yo lo digo porque también es interesante para pensar, escribe Julio Castro, maestro, comunista, ¿no? Y Castro escribe, porque los documentos estaban discutiendo, ya el jueves, Uruguay no es Perú, y no es que le robó el título a los de la unidad, ¿no? Si te acuerdas de los italianos. Julio Castro escribe Uruguay no es Perú y repasa la historia del ejército en Perú. Dice, acá en Uruguay, el ejército en Perú, hubo muchísimos golpes de Estado. En Uruguay es el primer pronunciamiento, lo dice así Julio Castro, el primer pronunciamiento militar en el siglo XX. Es una cosa interesante esto que estamos contando. Nunca el ejército, hubo una cosa, ¿te acordás de aquellas elecciones que medio que le robaron a Luis Alberto Herrera y que hubo como un amotinamiento en la época del vallismo? Pero no fue el ejército. Esta es la primera vez en el siglo XX que el ejército se pronuncia. Y Julio Castro dice, en vez de mirar a Perú, miremos para el otro lado del río. Donde no. Y Guillermo Chiflet, del Partido Socialista, escribe también, el camino es la democracia. Y ya nadie parece creer en el 16 de febrero que los comunicados 4 y 7 tienen efectividad. Y lo que se empieza a percibir es que se está caminando para otro, digamos, para otro centro de poder mucho más basado en el ejército, ¿no? Y esto creo que es interesante porque hay, y yo lo recomiendo mucho también, ¿no? Un análisis que en un libro que se llama El Uruguay de la dictadura, que editó Banda Oriental, con trabajos muy diversos, ¿no? De la economía, de la parte más política, de las violaciones a los derechos humanos. Bueno, Castañola y Mieres, Pablo Mieres, actual ministro, hace un análisis de la ideología de la dictadura. Y yo lo recomiendo mucho, bueno, lo trabajamos en la clase también, porque ese trabajo lo que hace es, más allá de un conjunto muy amplio del nacionalismo extremo, del conservadurismo, de la doctrina de seguridad nacional, del anticomunismo, dice, bueno, para entender la ideología de la dictadura tenemos que analizar los comunicados 4 y 7 y el acuerdo de Boisolanza. Y ellos hacen hasta, bueno, es como una gráfica, si hubiera Excel lo podríamos compartir, ¿no? ¿Qué pasó con los comunicados 4 y 7? Todos los puntos económicos, sociales y políticos, cuando se firma el acuerdo de Boisolanza, se eliminan y solo queda la mística de la orientalidad, ¿no? La persecución de ilícitos económicos y el anticomunismo. O sea, la perspectiva de que iba a haber una transformación socioeconómica no era parte de lo que fue el corpus de la dictadura que venía después. Lo que pasa que en febrero hubo una pulseada en donde utilizarlo, bueno, para algunos fue una propaganda que adormeció. Para otros una puja interna. No lo sabemos, porque Trabal finalmente, Trabal pierde el poder en el ejército. Trabal, cuando venga la dictadura, lo mandan a París y es asesinado por un comando que hasta ahora no se sabe quién fue. O sea, probablemente hubiera un grupo, quizá menor, con esta tendencia, pero perdió. Y al mismo tiempo, todo el espectro político en Uruguay quedó como sin saber qué pasaba y da la impresión que los sectores más autoritarios, más conservadores, menos democráticos, terminaron unificándose y con más poder.
No toquen nada.
Algún título de Quijano en marcha, sí, es interesante. Lo de Quijano también lo encuentro, lo que escribió, porque Quijano lo escribió el 16 de febrero. Repasábamos algunos testimonios en la columna de Gabriel Kirich a propósito de lo que se decía 30 años después. También siempre uno, no es que cambie la posición, pero tiene una mirada en perspectiva, ¿no? Obviamente, 30 años después, como escuchábamos a Sereni, como escuchábamos a Zorrilla, tiene una mirada 30 años después, una mirada que tiene un largo proceso, bueno, una dictadura en el medio, ¿no? Pero Quijano, el 16 de febrero, era muy duro con el sistema político, ¿no? Y con lo que estaba pasando, ¿no? ¿No? Y lo decía, los veía como a todos adormecidos. Hay un fragmento que dice, todo se ha subvertido tanto, tanto se ha manoseado y prostituido, que ya no existe constitución, leyes, instituciones. Lo que debía hacer fue el colapso.
El colapso, ¿no? Ahí, me parece que sintetiza mucho.
Según la visión de Quijano, ese 16 de febrero, las instituciones ya habían...
el
acuerdo de Boisolanza se había terminado todo.
Y también me parece interesante a veces pensar es que... Porque los comunicados son muy llamadores, ¿no? Tienen eso que... si yo tengo un evento histórico que genera distracción, dispersión, podríamos decir, los comunicados fueron una gran fake, ¿no? Podríamos decir ahora. En parte sí, la estrategia de la contrainteligencia existe en los fenómenos, ¿no? Ahora, la crítica al apoyo de los comunicados, a mí me parece, y esto es una reflexión personal, excesiva, en la medida que después tenemos que evaluar, ¿por qué, por ejemplo, no hubo una crítica al pacto de Boisolanza? Porque el pacto de Boisolanza es la consumación. Los comunicados fueron la utilización propagandística, pero después cuando se firmó no se aplicaron los comunicados. Incluso esto, entre comillas, exoneraría a quienes los apoyaron. Capaz que fueron ilusos, que le equivocaron la estrategia. Ahora, el pacto de Boisolanza, cuando uno mira, rastrea, el espectro político en general, incluso bueno, el diario El País, el diario El Día, dicen, bueno, hay que acostumbrarse que ya los militares son parte de la vida. Hay que acostumbrarse. Y esto no es porque fueran golpistas ni El País, ni yo no quiero hacer juicio, sino porque también el país, el Uruguay, venía viviendo ya un proceso de incorporación de las Fuerzas Armadas en la vida política, ¿no? Parte de la Guerra Fría, de la doctrina de la seguridad nacional y del conservadurismo de sectores que preferían el orden autoritario a una democracia con transformaciones y libertades.
Es interesante lo que decís porque nos paramos también en el hecho histórico y siempre hablamos que como titular de febrero los comunicados 4 y 7.
Claro.
Capaz que habría que hablar los comunicados 4 y 7 y el acuerdo de Boisolanza.
Y Boisolanza.
Que termina barriendo los comunicados 4 y 7 y que termina marcando a la luz de los hechos después mucho más lo que pasó en junio que los comunicados 4 y 7.
Claro, porque además yo a veces lo veo y le digo también con reflexión, tratando de tener cierta empatía, ¿no? Cuando dicen, no, los comunistas apoyaron la dictadura. Bueno, realmente, y yo no soy comunista, pero los comunistas, errores de estrategia, acá creo que tuvieron casi todo, ¿no? ¿No? Puede ser más equivocado o no. Ahora, la dictadura en sí no se consuma con los comunicados 4 y 7, sino que el golpe se consuma con Boisolanza. Y además, cuando uno mira en perspectiva histórica, si un grupo No hay que hacer ranking de victimización, pero si un grupo fue objetivo de persecución sin haber cometido ningún tipo de delito, salvo su ideología, fueron los comunistas. Entonces, ahí yo creo que no hay que revertir la historia, por eso el análisis histórico ayuda un poquito.
Dice Julio, hablando de comunistas, sí. Por favor, corrijan a Kirchner, Julio Castro no era comunista, pertenecía a la Democracia Social de Quijano, al igual que mi abuelo. Creo que esto lo hablamos hace muchos años con Ariel, con su nieto.
Yo lo leí en Marcha, lo que pasa que, bueno, ahí me confundí porque
bueno, hablando de quien no
era un referente del, digamos, de la izquierda, pero fundador del Frente Amplio, sí. Pero crítico de los comunicados también, ahí es muy,
sí,
muy
claro. En Marchas, claro, sí, sí. Hablando de irracionalidad total y absoluta del terrorismo de Estado, así que no es un sinónimo, ¿no?, el terrorismo de Estado y la irracionalidad, pero cuando se llega a la muerte de Julio Castro, ¿no?, al veterano maestro, afiliado a sus ideas, nada más, sí, a sus, claro, ideales.
Diría. Sí, bueno, que es uno de los ejemplos de que la represión no fue exceso, ¿no?, o sea, su cuerpo aparece ajusticiado, acriciado, por atrás, ¿no?
Tremendo, pero bueno, quería, Julio, que dice que su abuelo militó con él, quería hacerte...
Gracias, perdón.
Gracias, Gabriel Kirich, nos vemos en unos días.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.